Este programa es un producto de CODE, un proyecto del Consejo Regional Indígena del Cauca, Consejo de Redacción, Bocaribe Radio y el proyecto Hacemos Memoria, con el apoyo de Deutsche Welle Akademie y la cooperación alemana.
Hola amigos, qué chévere este espacio. Mi nombre es Gina Morelo, yo soy periodista, editora de la Unidad de Periodismo de Datos del diario El Tiempo, y hoy me complace presentarle a dos colegas a quienes admiro profundamente por todo lo que son capaces de construir creativamente. Se trata de Gumersindo La Fuente Frutos, subdirector del diario.es, justamente premiado el modelo de este diario acá en el Festival Gabo 2018. Gumersindo, buenos días.
Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros.
Y Sara Castillejo Dita, una egresada de la Universidad de Antioquia, periodista y programadora, que trabaja en el periódico El Tiempo como periodista de datos de la Unidad de Periodismo de Datos. Hola, Sara.
Hola, Gina, muchas gracias por la invitación.
Bueno, yo los he invitado a ellos porque mi propuesta es hacer un intercambio de ideas en el escenario de las generaciones periodísticas que hoy, de alguna manera, construyen los nuevos medios de comunicación. Y cuando hablo de nuevos medios de comunicación, me refiero a toda esa mezcla de formatos, de saberes, de géneros que en el mundo digital están dando unos frutos y unos resultados maravillosos todo el tiempo. Pero antes de que empecemos a dialogar sobre eso, yo quisiera que Gumersindo nos contara un poco sobre esa trayectoria que ha tenido justamente atreviéndose a fomentar nuevos espacios en la Internet, pero también a sistematizar lo que ha representado justamente el construir estos espacios y lo que eso, de alguna manera, como aceleradora de ideas y pensamientos, ha podido generar por los lugares por donde ha pasado.
Bueno, muy rápido. Yo soy periodista desde hace muchos años, muchos. Y a la mitad de mi carrera profesional, en el año 1999, me di cuenta de que para hacer el mejor periodismo había que hacerlo en Internet. Entonces, bueno, desde 2000 fui director del Mundo.es, durante 6 años y medio se convirtió en el sitio más visto en lengua castellana en el mundo. Luego de ahí salté a un proyecto personal con un gran equipo, desde el convencimiento de que el conocimiento y el uso intensivo de la tecnología iba a ser el motor del mejor periodismo, y fundé SoyTu.es. De ahí salté al dirigir la estrategia digital del diario El País en España, y ahora estoy en el diario.es, que creo que es, no el único, pero sí uno de los proyectos más innovadores que hay hoy en el mundo digital, casi yo diría en cualquier lengua, por su modelo de compromiso con las audiencias y por su modelo de sostenibilidad económica. Yo creo que, bueno, en mi trayectoria, sobre todo, lo principal que destacaría es, por un lado, una virtud, desde la humildad lo digo, que creo que es la más interesante para, una de las más interesantes para los periodistas, que es la curiosidad por lo nuevo, el intento de comprender cómo funciona y de cómo podemos usarlo en nuestro beneficio, y por otro lado, un cierto grado de imprudencia o de atrevimiento a probar lo nuevo, ¿no? Yo creo que si ha habido algún gran problema en el periodismo en estos últimos 20 años, ha sido probablemente que muchas personas de nuestro oficio con mucho talento, sin embargo, se han puesto en una situación de negación de la realidad, y eso les ha impedido comprender que lo que ellos estimaban que era una amenaza en realidad era un trampolín para hacer mejor el oficio. Y yo creo que esto ya se va entendiendo que es así poco a poco.
Okay. A ver, Sara Castillejo estudió primero programación y luego decide saltar al periodismo. Sara, cuéntanos cuáles fueron esas motivaciones para primero tomar un camino que parecía ser demasiado técnico, ¿cierto? Y que luego, con la mezcla del periodismo, te abre campo, te hace producir cosas únicas, pero que al mismo tiempo se convierte en un motor permanente y un reto permanente que te sitúa siempre en los dos campos y en hacer esto descubriéndolo, un poco como dice Gumersindo, atreviéndote.
Bueno, yo estoy de acuerdo con Gumersindo con ese tema del atrevimiento. Me parece que no solo yo, sino mucha gente que ha estudiado las áreas de las ingenierías tiene también un motor muy del lado humanístico, del lado social, que lo ha movido, pero que durante su carrera tal vez no han tenido un espacio o un enfoque. Yo creo que en los perfiles, incluso profesionales, no está contemplado todavía ese asunto de lo humano. Entonces, los temas como la bioética y demás, digamos que hay unas materias de relleno, pero no es, digamos, un enfoque al que le estén dedicando hoy las ingenierías o las carreras técnicas, como las llamas. Cuando yo egresé del tema del desarrollo de software, llegué a una empresa a hacer programas para otras empresas de contabilidad, de nómina, de facturación, y entonces yo era de repente la única mujer, la más pequeña, y tenía un poco que acartonarme, disfrazarme para trabajar y para que me creyeran, para tener credibilidad en ese espacio que había sido siempre, sobre todo aquí en Colombia, de los hombres y de los hombres de ciertas edades. Empecé a hacer crítica, creo que eso ha sido también como una constante, la pregunta por ¿y qué más? Ahí aprendí mucho en ese ejercicio durante un año, y después de ese año me preguntaba, ¿ahora qué hago? ¿Sigo la ingeniería? ¿Me voy a hacer otra cosa? Y un día llegué a la empresa y le dije a mi jefe, necesito tiempo porque voy a ser comunicadora periodista. Y ella un poco se fue para atrás, pero yo le dije, no hay nada más que hacer, lo voy a hacer. Creo que fue un poco inspirada en trabajos periodísticos, fotográficos, y en sentirme un poco inútil sentada frente al computador en ese momento. Cuando hice la carrera, me dediqué al otro lado, solté la programación, también el pregrado de la Universidad de Antioquia, que es muy valioso y que yo recomiendo mucho. En todo caso, no está muy enfocado en el tema digital. Así que yo durante toda la carrera quise ser una periodista tradicional, cronista, una gran pluma, excelente para la prensa. Entonces me enfoqué mucho en eso y eso me sirvió realmente para descubrir otras cosas que también me gusta mucho hacer, como escribir o como hacer fotografías. Cuando llego al ejercicio y me encuentro con una cosa que nunca había pensado, que era el periodismo de datos, entonces fue inmediato, fue automático que entendí que ese es el lugar en el que yo voy a estar en una redacción. Si en la redacción hay un puesto para mí, es en la unidad de periodismo de datos, porque ahí estoy la mitad de mí más la otra mitad. Estoy combinando las dos, me permite escribir y también me permite darle vida a las cosas que estoy haciendo a través de esa herramienta que había aprendido antes. Es como mi pequeño recorrido, mi pequeño conocimiento hasta ahora, que espero que del lado también de Gina siga creciendo mucho.
A ver, ustedes hablaron de unas palabras que me parecen chéveres: curiosidad, atrevimiento y oportunidad. Pero los desafíos son mayúsculos cuando uno se encuentra redacciones en donde las brechas generacionales son difíciles de sortear, y nos encontramos con periodistas que definitivamente no logran comprender el cambio o no logran asimilarlo, y las discusiones llegan a niveles de profundidad tremendo. Entonces, ¿qué privilegiamos? ¿El contenido o la sofisticación de la técnica? Gumersindo.
Yo creo que la técnica sofisticada solo es válida si está al servicio de la historia. A mí la tecnología siempre me ha interesado, siempre he sido un promotor de su uso, pero no me interesa por la estética tecnológica. No me interesan los tecnólogos que quieren demostrarse que son muy listos, que quieren demostrar a los demás que son muy listos. Me interesa la tecnología en tanto en cuanto es útil para contar una historia. Y me interesa la tecnología que puede verse en todos los dispositivos. Y me interesan las páginas ligeras que van muy rápido. Y me interesa la usabilidad porque se pone en el lugar del que consume la información. No me interesa todo lo demás. Entonces yo siempre he trabajado cerca de los técnicos, de los desarrolladores, pero ahora lo importante es lo que nos contaba ella, que empieza a haber toda una generación de periodistas que manejan la tecnología. No solo la comprenden, sino que ellos mismos la manejan y por lo tanto saben qué teclas tocar, qué desarrollos sirven, qué algoritmos usar, qué lenguaje tecnológico utilizar para potenciar lo que es verdaderamente el corazón de nuestro trabajo, que son las historias que ayudan a comprender el mundo y que ayudan a cambiarlo. Y eso yo creo que es nuestro oficio, no es ni más ni menos, ¿no? Y por lo tanto, todo lo demás, tú hablabas de las generaciones. Sí. Yo creo que la brecha, obviamente, claro que sí, es generacional, pero sobre todo es mental. Hay gente de una cierta edad, como puedo ser yo, que creo que desde el principio a lo mejor somos conversos totales, de estos que radicales. Yo soy muy radical y en mi trabajo en las redacciones he sido muy radical porque me parecía que la radicalidad era importante para agitar de una manera frontal la mente de las personas. Eso te ocasiona problemas, porque las reacciones a veces son muy violentas. Y hay personas que se abrazan al pasado y que además consideran que el pasado siempre fue mejor. Y no es verdad. Yo les arrastro a la hemeroteca y les digo, mira, coge este periódico de hace 20 años. Es mucho peor que lo que hacemos ahora. Míralo, es mucho peor. Pero ellos viven en la nostalgia. La nostalgia es muy engañosa. La nostalgia es muy mentirosa.
Ese romanticismo del periodismo que nos lleva a pensar en los maravillosos textos que podrán ser lo mismo siempre.
Iros a las hemerotecas. Y veréis que sí, hay algunas cosas geniales, pero están llenas de historias y de textos y de títulos que hoy jamás pondríamos. Nos avergonzaría ponerlos, ¿no? Entonces, es el mejor antídoto contra ese romanticismo. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que trabajar y que si hay un lastre para no avanzar, es el estado de negación.
Sí. Yo creo también hay que decir, en lo corto que he estado improvisando, creo también, en el tema del periodismo de datos, ha sido muy importante no quedarse con las herramientas que hasta ahora se conocen. Es decir, un poco cuando voy a algunos escenarios en los que me prometen te vamos a enseñar una herramienta tal o la herramienta tal, es un poco más ir más allá. Cada vez que tenemos un nuevo proyecto periodístico hay que pensar, ¿esto cómo es la mejor forma de mostrarlo? ¿Y qué tengo que aprender yo? Que puede que sea desarrollador y demás, pero que no conozco, la verdad, la mayoría de proyectos que hemos hecho en la unidad, yo he tenido que aprender esos lenguajes. He tenido que entrar a la búsqueda de nuevos aprendizajes que a lo mejor yo tenía una biblioteca y la he tenido que ir llenando. No significa que porque tengamos un conocimiento hasta ahí, yo como sé Amshar, de aquí en adelante voy a usar Amshar, Infogram, Tableau, Carto. No, de ahí en adelante lo que hay es un recorrido de cosas que puedo utilizar que ya están o de herramientas que yo misma puedo crear al servicio de lo que es cada uno de los reportajes, de las investigaciones que estamos haciendo, como cuando vemos la necesidad de hacer un paralelo, cuando vemos la necesidad de crear una cosa nueva como un Pac-Man. Es importante como recalcar que no es un asunto que lo técnico se sabe o no se sabe, o se tiene el chip o no se tiene el chip, sino que todo el tiempo estamos aprendiendo o buscando, yendo a encontrarnos con ese aprendizaje.
Pero fíjate que eso no se estudia, no se puede estudiar en ninguna universidad, porque, y eso también tiene mucho que ver con el periodismo más clásico, que Exacto. Al final es un oficio que se aprende ejerciéndolo, ¿no?
Que se aprende haciendo. Claro. A ver, vayamos a anécdotas, porque a mí me interesa escuchar un poco. Cuando empezaste a trabajar en El País en este tema de lo digital, o sea, yo hago parte de un diario supremamente tradicional, el más antiguo de Colombia, es enorme, a veces me asusto, me da miedo, porque uno respira a veces como cosas que se han quedado en ese romanticismo y en esa mirada hacia atrás con mucho saudade, cierto, y cariño, y por el otro lado me encuentro unos millennials que van a 400.000 kilómetros por hora generando ideas y disparando cosas. ¿Cómo fue instalar eso en El País, el diario que ha sido referencia para todos los periodistas en Iberoamérica?
Pues fue muy complicado. Yo llegué al País en 2010, había trabajado en El País mucho, durante más de 10 años, mucho tiempo antes, y era como volver a mi casa, pero en unas circunstancias en las que me llamaron pues porque tenían un problema, si no, no me habrían llamado. Y un problema que ellos no sabían resolver. Y la verdad es que me encontré una redacción en el año 2010, no en el año 2000, en el año 2010, o sea, no hace tanto, una redacción que mayoritariamente miraba estaba totalmente de espaldas a Internet, totalmente de espaldas a la red, totalmente de espaldas a las redes sociales, porque seguían pensando que lo importante era publicar en el papel, que lo influyente era el papel y que todo lo demás o no tenía valor o era un valor muy pequeño el que tenía. Y a la gente que hacía Internet la tenían físicamente en un rincón, laboralmente en un rincón y económicamente en un rincón. O sea, había personas haciendo trabajo de periodismo que ganaban 5 y 6 veces menos que los históricos del periódico que hacían el papel. Entonces fue, bueno, mi misión fue en realidad de agitar esa situación, porque se había llegado a un statu quo y se había llegado a una inmovilidad total. Eso no cambiaba y pasaban los años y el país se iba quedando atrás. También en el área tecnológica, en la organización de la redacción, en la mirada de los periodistas hacia lo nuevo, en cómo se escribían las historias, Internet era despreciado. Claro, irrumpir en ese momento con la pasión y el convencimiento que yo tenía y la experiencia que tenía de que Internet no era el futuro, sino que era el presente, pues fue, tuve que establecer unos hitos muy provocadores y tuve muchos problemas. La redacción hacía asambleas protestando por lo que estábamos haciendo. Yo daba una conferencia, me acuerdo de una conferencia en el Congreso de Huesca, creo que tú has estado allí, y decía, creo que las empresas ahora, para contratar a los nuevos periodistas, tienen que tener en cuenta no solo su formación, sino la cantidad de seguidores que tienen en redes sociales. Y entonces se reunía la redacción a una asamblea y hacían una nota diciendo que yo estaba, no sé qué.
Casi te montaron sindicato, pues.
Pasamos un año y medio durísimo, pero a los 2 años lo que habíamos ido a hacer lo hicimos. El país, que estaba hundido en tráfico y en calidad de producto, se convirtió en líder en España y en el mundo. Y yo creo que hicimos un gran, sinceramente, trabajo con muchas dificultades iniciales. Pero yo creo que no hay otra manera. La agitación ya no puede ser progresiva, tiene que ser frontal, y porque no hay otra elección. Si no hay agitación y hay cambio, los medios mueren y además hay otros que los sustituyen inmediatamente.
Sara, ¿cómo te has sentido tú cuando te has enfrentado a esas cosas que observamos en el diario de estas generaciones y específicamente la que se resiste al cambio, la que hace un poco asambleas pasivas, no como las que les tocó a Gumercindo, que yo quisiera que ocurrieran en el periódico? Pero ¿cuál es tu percepción allí? ¿Cómo miras tú esto?
Mi percepción es que la palabra millennial, además, es un poco despectiva en el periódico. Los millennials son el .com. Entonces, haz tú notas tipo BuzzFeed, haz tú notas de 1-2-3, haz tú notas de tal,
para la galería.
Y ya. Entonces, también creo que hay un tipo de negación de oportunidades, de enamoramiento para los nuevos periodistas, que si tienen un chip digital, en muy pocas áreas van a encontrar además cabida para hacer grandes proyectos o para hacer proyectos con los que además hagan un periodismo con el que se sientan útiles. Que creo que a veces lo que se hace mucho es tener a Internet como este asunto de las métricas, solamente dedicado a la producción de contenidos que generen mayores tiempos de permanencia, mayor interacción y demás, pero no poniendo la agenda editorial del periódico, poniendo la voz de los periodistas digitales, que también somos reporteros, que también somos periodistas. Entonces,
una última pregunta para cerrar ya, y tiene que ver, Gumercindo, con el diario.es. Acá en el festival hemos visto, hemos escuchado la conferencia de Ignacio Escolar, el director, y uno empieza a hacerse muchas preguntas sobre el modelo y sobre, precisamente, sobre las respuestas que se tienen que asumir desde el atrevimiento. Creo que el diario.es nos está provocando a muchos periodistas en el mundo con relación a ese modelo que intenta convertirse en una sostenibilidad real y en tiempo presente.
Bueno, es un modelo para el diario.es, para España, para este momento, que no es 100% exportable a cualquier otro lugar. ¿Por qué? Porque hay, para empezar, es muy importante la estructura de propiedad de los medios para que el modelo funcione. Ha de ser transparente y ha de ser confiable. Una estructura de propiedad en un medio periodístico que quiera estar al servicio de los lectores y, por lo tanto, controle a los poderes, tiene que ser una estructura de poder que genere la confianza de que puede hacer eso. Si el medio es de un grupo de inversores oscuros, tendrá la audiencia, tendrá posibilidades de pensar que los intereses de ese medio son oscuros. Y por lo tanto, bueno, pues hay un problema importante, probablemente para muchos grandes medios, que no solo han de demostrar con su calidad periodística que son relevantes, sino que hoy en día, para generar la empatía de las audiencias y la empatía, y sobre todo cuando quieres de alguna manera que esas audiencias te sostengan con dinero, tienen que tener un grado de transparencia, y la transparencia exige que lo que enseñas sea bonito. Ese es el primer asunto. Luego, casi todo lo demás que hacemos es exportable. Pero esta condición inicial sine qua non es, para muchos periódicos que están en dificultades, muy difícil de abordar. Yo creo que es el punto clave del sistema, ¿no? Sí. Porque al final, las personas que apoyan al diario.es, la magia del sistema es que no son suscriptores, es que son personas que en realidad pueden consumir la misma información que el que no paga. Dice, entonces, ¿para qué pagan? Pagan porque creen que es necesario que otros puedan leer el periódico que ellos sostienen. Y esa es la magia del asunto. Pagan para que otros lo lean.
Que es una maravilla.
Claro.
Y ahí sí hay que trabajar harto frente a eso. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo a Sara y a Gumersindo por este espacio. Yo, definitivamente, los intercambios generacionales son absolutamente necesarios si queremos atrevernos a hacer más cosas. No solamente por los niveles de experiencia o por los niveles de atrevimiento, por los niveles de conocimiento, sino por esa capacidad que debemos asumir desde lo mental para entender que llegaron momentos en que definitivamente hay que lanzarnos, hay que observar y hay que mirar a los demás para aprender. Gracias.
Mil gracias a ti. Vosotras.
La radio desde el Festival Gabo se hace con el apoyo de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, Deutsche Welle Academy y la Cooperación Alemana.